Señoras y señores, es el momento para ponernos la mochila y viajar muy, muy lejos. Imagino que ya saben por qué, ¿no? Pues porque ya está con nosotros el viajero andulero, Luis Miguel Bayán. El pasado jueves viajamos a Sri Lanka y en el día de hoy seguiremos comentándoles cómo seguía este viaje en el que nos había contado que había sido de última hora. Muy buenas, Luis Miguel.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Todo bien, Luis Miguel? ¿Tú qué tal?
Bien, aquí preparado ya para la ola de calor. Aquí a buscar la sombra y la frescura aquí.
Porque les recordamos a nuestros oyentes que en el día de hoy y mañana alerta naranja, sobre todo en la provincia de Badajoz, y amarilla en la provincia de Cáceres. Así que
aquí en los Ibores, en la sierra, se lleva un poco mejor, pero en el momento en que baja un poco ya aquí al Valle del Tieta y el Arañuelo, se notan los 3-4 grados de diferencia y bueno, es duro, es duro.
A hidratarse bien y a la sombrita.
Efectivamente.
Bueno, pues continuamos con este maravilloso viaje, Luis Miguel. ¿Por dónde seguíamos?
Sí, bueno, lo que comenté la semana pasada, se quedaron muchas cosas pendientes del viaje, porque, bueno, aparte de todo lo que comenté, pues, por ejemplo, el tema de los templos que hay por todo el país, los templos budistas, y las obras de arte que hay, las pinturas, las esculturas, la verdad que fue bastante bastante interesante. Y luego, pues, el ver la gente, las peregrinaciones, las ofrendas, pues todo eso, ya digo que recuerdo, por ejemplo, en el centro, camino de la roca del león que, uh-huh, que hablamos, en Dambulla, bueno, es Dambulla, puesto en castellano, pues es eso que te decía, es un templo que está también enclavado dentro de una roca y las pinturas que hay son de las más antiguas de todo el país, ¿sabes?
Luis Miguel, ¿qué te parece si nos haces como un tour por ese templo? ¿Qué es lo que veías y lo que más te impactaba?
Sí, lo que te decía, eso, el tema de las ofrendas de la gente, con flores, como la flor de loto, como la flor esta que crece en los nenúfares, y luego también hacían ofrendas a los animales, a los monos, los tiraban fruta, compraban fruta y se la tiraban, y claro, pues para ellos es un festival total, comida gratis.
Hombre, claro, disfrutando.
Se peleaban allí por la fruta y ya te digo, lo más curioso era eso, que estaba dentro de una roca. Y luego toda la parte del techo y del interior estaba todo lleno de pinturas con motivos budistas, lógicamente. Y luego, aparte la decoración, pues todo con color blanco, colores dorados. También te digo, al final, ver tantos monasterios, pues como que te cansas un poco, ¿no? Porque si ves los 3 o 4, digamos, más importantes, pues al final son todos muy parecidos, ¿no? Con las estupas,
claro,
con los budas, con... Bueno, pues que al final se repite un poco la historia.
Claro, pero para los nativos son muy importantes, claro.
Sí, son bastante bastante fieles y bastante bastante creyentes en ese sentido, claro. Igual que aquí pues tenemos a la Virgen del Rocío, tenemos un montón de procesiones y tal, pues bueno, pues ellos allí con su religión budista lo mismo.
Pues Miguel, ¿y cómo es esto que el diente te hacía mucha gracia, por lo que tengo leído?
Sí,
y es que no sabía si eras un colmillo, una muela o qué era, ¿no?
Pues yo no lo sé, porque es que, ya te digo, lo tienen ahí en un sitio súper protegido. Tú pagas para verlo, pero es que encima no te dejan, porque pasas en 10 segundos y no te dejan ni mirar para adentro. Y a cuenta del diente ese ha habido guerras. Me parece que ha habido entre diferentes, que luego, claro, son muy pacifistas los budistas, pero por el diente se han peleado. No sé si fue con la India y tal, y wow, estuvo una cosa bastante, bastante seria. A cuenta del diente de Buda.
Es que claro, para ellos...
Una reliquia, claro.
Una
sí,
reliquia.
Sí.
Por eso se peleaban.
Claro. Y luego también lo que no sé si conté la semana pasada, que es muy curioso, hay una montaña que se llama Adam's Peak, que dicen que cuando a Adán le echaron de... cuando el tema de Adán y Eva, cuando le bajaron del cielo a la tierra, el primer sitio donde pisó fue la cima de esta montaña.
Uh-huh.
Y es sagrada también para cuatro religiones también, para la budista, para la hinduista y para la católica y para la musulmana. Entonces se hacen peregrinaciones, sobre todo nocturnas, y hay que subir alrededor de 5.000 escaleras. O sea,
Hay que tener buenas piernas, ¿no?
Sí, es una paliza total, una paliza total. Entonces lo que buscan es salen de noche para llegar y estar al amanecer arriba. Porque, bueno, pues lo hacen allí como una especie de ritual. Y lo que hace es que, según va saliendo el sol, la sombra de la montaña se refleja en forma de triángulo en el valle, en la parte de abajo. Y la verdad que es súper curioso. Y sobre todo eso porque es un sitio sagrado para cuatro religiones. O sea,
Pero
claro,
claro.
te ves que la situación de gente que sube o gente que baja, que dice... gente súper mayor, gente, pues a lo mejor que está coja, o gente que tiene problemas de movilidad. Y yo digo, vaya fe más grande que tienen y vaya fuerza de voluntad el intentar llegar aquí, porque a los que tenemos en una condición física normal nos cuesta, pues no me quiero pensar de esta gente. Y
Claro, y es
claro,
que esa gente hará el camino, no sé si casi a diario incluso.
Sí, no, y sobre todo... es que si te quedas a medio camino, o sea, es que luego tienes que bajar. ¿Sabes lo que te digo?
Que sí, es sí, que no hay vuelta atrás, claro.
No te pueden rescatar como en otro sitio que puede ir una ambulancia, puede ir, ¿sabes? Es decir, yo vi situaciones bastante bastante duras, ¿eh? Gente a gata, gente... Y luego, claro, cuenta también con el tiempo que hace, el calor y la humedad. Y gracias a Dios, pues durante el camino pues hay diferentes puestos donde puedes comprar agua.
Pero bueno, que esas 5.000 escaleras,
sí,
Luis
sí,
Miguel,
sí.
Que es por el medio no te puedes quedar.
No, no, no. O sea, yo afortunadamente pues suelen ir acompañados, pero pues lo que te digo, imagínate, después de 3 horas subiendo, que ya no puedas más, luego tienes que bajar. Y la bajada también es dura, no,
claro, claro.
No es solo la subida. Que yo me acuerdo que a mí, yo cuando bajaba ya por la mañana a las 8, me parece que eran las 8 de la mañana, a mí me temblaban las piernas, ¿eh? O sea...
No sé cómo aguantarán ellos entonces, ¿no? Porque como
claro,
nos comentabas,
claro.
Era gente mayor, sobre todo.
Sí, gente mayor y gente, pues eso, con problemas de movilidad. Y luego también hay que tener en cuenta que no todas las escaleras son iguales, ni todo el trayecto es lo mismo. Hay unas escaleras que son más pequeñas, otras son más altas, hay sitios que es más estrecho, otros sitios más anchos, tenías que esperar porque a lo mejor cuando tú subes vienen bajando 30 personas. O sea, hay un movimiento constante ahí de gente subiendo y bajando. Pero la mayoría lo que busca es llegar, salir por la noche y llegar ahí al amanecer para ver el amanecer, para ver el ritual. Y luego bajar por la mañana. Pero vamos, aún así, cuando nosotros bajábamos por la mañana, había gente que seguía que continuaba subiendo también. O sea, digamos que aquello no para, para que me entiendas.
Mucho turista, imagino, ¿no?
No creas, ¿eh?
No, no se atrevía
no, no
mucha
sitio,
gente.
No, no es un sitio muy turístico. Es un sitio... A ver, es turístico, pero para los que buscan un poco más aventura. O sea, para hacer algo más, digamos, más fuera de lo que es el circuito normal, ¿no? La mayoría eran locales, la mayoría eran gente de allí de Sri Lanka, sí.
Bueno, pues una cosa impactante, ¿no? Que gente
merece,
tan mayor
merece
pueda...
la pena, merece la pena hacerla el que quiera ir, sobre todo también porque para llegar allí necesitas o bien un chofer o bien un conductor privado o hacer varios transbordos de trenes y autobuses. O sea, si tú vas con mucha tranquilidad y tienes mucho tiempo, yo recomiendo que lo hagas, pues eso, que te cojas tus autobuses, tus trenes, que vayas disfrutando del paisaje, porque la zona esa... Recuerdo también que me lo contó... Yo cogí un conductor privado, porque encima allí conducen al revés también, como tienen la tradición británica de conducir por otro lado, contrario que nosotros, pues preferí coger un chofer. Y me contó que por allí, por aquella zona, volviendo al tema de los leopardos y tal, hacía poco habían vuelto a ver panteras.
¿Panteras por la zona?
Sí, Sí, pantera, sí, que lleva muchos años sin verla y pensaban que estaba extinguido el animal y habían vuelto a localizarlos en cámaras de trampeo. O sea, pero claro, pues eso, ver una pantera, el que sea afortunado de verla, eso vamos, eso sí que es más fácil yo creo que te toque la lotería. Pero es
Pero es
curioso
que además
que...
también tiene que ser peligroso, ¿no?
No, a ver, peligroso. Entiendo que depende. O sea, depende de lo que te acerques, depende de del hambre que tenga el animal, pero yo entiendo que esos animales al final, lo que están cazando son animales salvajes, que pueden atacar personas, pero no se han dado, no se dan casos de ataques de leopardos y tal, por lo menos allí en Sri Lanka. En África es diferente a lo mejor. Bueno, hace poco he visto que un oso ha atacado a una turista ahí en Rumanía. Y a
Sí.
otro en Estados Unidos, pero claro, si tú vas a hacerte un selfie con un oso,
Pues
pues
lógicamente pasa lo que pasa. Lo que
el
hacen
oso
las
no va a
redes
ser.
sociales, ¿no?
Claro, el oso no va a sonreír para salir por la foto. Al final, el instinto salvaje, pues. Y
Entonces,
sí,
uno de
pues la
los
verdad.
animales que te faltó por ver ha sido la pantera, ¿no?
Sí, la pantera no, pero bueno, eso ya no lo han visto ni los de allí. O sea, hay tres o cuatro afortunados que lo han visto. Seguro que con el paso del tiempo, si pasan años y se sigue reproduciendo, pues habrá más oportunidades de verlo, pero bueno, yo me alegré en ese sentido
Claro,
de que
no se haya
volviera ese
perdido.
animal que lo creían extinguido ahí en la zona aquella. Porque encima esa zona de que te digo de Adams Peak hasta lo que son los parques nacionales, que digamos donde están más protegidos los animales, hay bastante distancia. Y entre medias de uno y de otro no hay corredores seguros para esos animales, para que se puedan mover. Entonces, bueno, pues esperemos que con el tiempo que saldrá algún reportero del National Geographic o algo de esto diciendo que ha conseguido fotografiar allí a una pantera y que ha vuelto a la selva allí en Sri Lanka.
Pues qué bonito, ¿no? Esa imagen
Sí, la
tiene que
verdad
ser
que sí.
preciosa.
La verdad que sí.
Bueno, ¿qué más nos queda de este viaje por Sri Lanka?
Pues el tema de los autobuses, lo que te decía también, pasé un poco de miedo ahí, porque allí no se respetan la velocidad, no se respeta prácticamente nada. Una vez que el autobús coge carrerilla, es como apártate que voy. O
No me digas.
sea, sí. Y el conductor, cuando le obligan a frenar, se enfada. Se enfada como diciendo, otra vez tengo que empezar de nuevo. Y bueno, he vivido situaciones ahí un poco en plan, de esta no salgo. O sea, y encima iba el primero que lo estaba viendo, porque iba de pie con la mochila, iba al lado del conductor y he visto situaciones que digo, bueno, de ponerte a adelantar aún viniendo gente delante, obligar a gente que se apartara, como una conducción muy agresiva, ¿sabes?
Claro, imagino que encima carreteras estrechas,
Sí,
¿no?
carreteras estrechas y un montón de gente por todos lados. Un montón de gente por todos lados. Entonces era como cuando el autobús cogía carrerilla, es como que sea lo que Dios quiera, ¿sabes?
Claro.
Y luego encima iba conduciendo, iba hablando por el móvil y controlando a la gente, devolviendo el dinero de los billetes. O sea, era una cosa como digo, ¿cómo puede ser este hombre que esté a tres cosas a la vez? O sea, y bueno, afortunadamente no pasó nada,
Que vale más
pero
no
yo
mirar,
digo.
¿no? Entonces.
Sí, es mejor ponerte atrás del todo, ¿sabes? Que adelante para no ver lo que está pasando, porque
¿Y
es
el
que
chofer que contrataste también estaba igual o...?
no, el chofer que contraté, la verdad que luego al final me hice amigo de él y súper bien, porque encima conocía los hoteles, conocía mucha gente en todo sitio y a pesar de que me costó un poco caro, luego me ahorré mucho dinero en hoteles y en cosas también, porque se portó súper bien, me lo organizó todo.
Entonces,
Y
menos mal.
luego, claro, él iba gratis, o sea, él cuando llegábamos a un hotel, yo miraba el precio en cualquier página web, ¿vale? Y luego él me decía, ¿cuánto cuesta ahí? 40, 50 euros la noche, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo te lo consigo por 36, ¿sabes?
Pues qué bien, ¿no?
Y sí, y luego, claro, pues las comidas también. Por ejemplo, me llevó a un sitio a comer donde toda la comunidad era vegana. Y era como una especie de gasolinera y había 8 o 10 personas cocinando, como un buffet, ¿vale? Y cada uno cocinaba una cosa diferente. Y era todo vegetariano, todo vegetariano y vegano. Entonces, pues tú pasabas por allí con tu plato y lo que más te gustara del que estaba cocinando, pues te lo echabas y comías allí.
Otra
O sea,
cosa que
era como...
quería preguntarte, Luis Miguel, ¿cómo
Sí.
es la gastronomía en Sri Lanka?
A mí me gustó mucho. Es verdad que es picante, porque usa muchas especias y al final, pues estamos relacionados con la tradición de India, pero a mí me gustó mucho la comida de allí. Y luego en la zona de costa, pues claro, el pescado fresco igual, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que tienes que tener cuidado pues, los estómagos sensibles con el tema de las especias y tal, y el picante. Pero vamos, la comida espectacular y lógicamente acompañada de té siempre.
Claro,
También.
el té característico, ¿no?
Sí, acompañado de té. Pues comida, pues eso, bastante verdura, fruta, una fruta muy buena, y luego de carne, pues sobre todo de ternera y pollo, lo que más.
Claro, porque estos
Cerdo
lugares, pues.
no recuerdo haber comido allí.
Porque estos lugares, pues seguramente la gente piense que se come mal, que seguro que no les gusta la comida. Y mira, se come muy bien, que hay que tener un
No,
buen estómago por las
sí, no,
especias, pero bueno.
al final también, si vas a las zonas turísticas, lógicamente, pues encuentras pues lo típico, sobre todo pasta, pizza, comida, pues eso, para pa occidentales, ¿no? Que aún así
Claro.
luego también, pues tienen comida típica de ellos, o sea, pero a mí, pues me gusta salirme un poco de lo que es el circuito, o derecho, el circuito turístico y probar las cosas más de ellos.
Bueno, pues Luis Miguel, antes de despedirnos, también quería preguntarte sobre la exposición fotográfica Niños y Mujeres Primero, que va
Ah,
a estar
sí.
del 29 al 4 de agosto. Cuéntanos un poquito más dónde va a ser y demás.
Pues el 29 de julio voy a hacer la presentación de esta exposición. Ya ha estado en varios sitios, ¿vale? Son fotos de viaje. En este caso, Sri Lanka no está incluido, porque cuando fui a Sri Lanka ya la tenía casi que montada. Y con motivo de la celebración del Centenera Rock en Aldea Centenera, pues el día 29 de julio, que es lunes, me parece, a las 9:30 estaré allí haciendo la presentación en la piscina, que tienen una piscina y un salón de actos espectacular. Y bueno, las fotos van a estar allá alrededor de una semana, que bueno, toda esa semana en Aldea Centenera van a tener un montón de actividades y luego el fin de semana, pues el festival de música rock. Y bueno, pues son fotos de diferentes viajes, de diferentes destinos que ya hemos comentado aquí en el programa. Falta un país que todavía está pendiente, que es Ghana, pero las fotos son de Mongolia, son de Filipinas, son de Uzbekistán y de Kirguistán y de Ghana. Son 28 fotos y está dedicado sobre todo vamos, básicamente a mujeres y a niños, ¿vale?
Bueno, pues.
Entonces, ahí estaremos el día 29 y para todo el mundo que quiera pasar por Aldea Centenera, que quiera ir al festival también, que recomiendo, porque la verdad que llevan ya muchos años, viene el Koala, así que digamos que es de rock, pero bueno, también tiene su parte más comercial, digamos, un poco, ¿no? Más
Claro.
para todo el mundo. Y la verdad es que han hecho un trabajo la gente de Aldea Centenera con el festival, porque encima es autogestionado y lleva muchos años, entonces ya lo tenía pensado hacer hace años, pero como pasó todo el tema del COVID, pues lo hemos ido dejando y este año al final, digo, de aquí no pasa ya.
Claro, ya se juntan
Así
las
que
fotos y ¿por qué no?
sí, porque lo iba a haber hecho el año del COVID, pero como se suspendió todo y no se podía, bueno, lo que pasó, pues lo dejamos ahí en stand-by
Ahora.
hasta este año. Sí.
Bueno, pues.
Así que invito a todo el mundo a que pase por la Aldea Centenera, porque luego aparte el pueblo súper súper interesante, el pueblo bonito, lo tienen cuidado y tiene muchos detalles que merece la pena dar una vuelta por allí.
Pues nada, muchísimas gracias, Luis Miguel Bayán, allí estaremos. Y nada, un placer seguir con esta sección de Sri Lanka contigo y a ver con qué nos sorprendes la semana que viene.
Venga, perfecto. Pues muchas gracias, buen finde y la semana que viene nos vamos para otro sitio, ¿vale?
Igualmente, un abrazo, adiós.
Adiós, hasta luego, chao.